ondemand.com.ar.
No he nacido en vuestro mundo, en un palacio imperial. Me he encarnado hace ya 2000 años en una gruta. He sido y sigo siendo enemigo de los poderosos y de los jefes del Sanedrín. He sido y sigo siendo amigo y defensor de los pequeños, de los indefensos y de los justos. Quiero recordaros que he sido asesinado, he resucitado. He aparecido a mis hermanas, a mis hermanos, y luego el Padre Adonai, a través de sus ángeles celestes y de las naves de luz, ha permitido mi ascensión al cielo. Hoy os anuncio, a través de un amigo y discípulo mío, que he regresado a la tierra con el cuerpo de Jesús resucitado, personificado por mi espíritu, el Cristo Hijo de Dios. Preparaos. Pronto me manifestaré al mundo, y conmigo 12 legiones de ángeles, con el arcángel de la justicia a cargo. Preparaos. Llega el tiempo de vuestro Señor. Llega el tiempo para la salvación de los justos, de los bienaventurados. Llega el tiempo también del exilio de esta tierra para todos aquellos que en vuestro mundo, desde hace tiempo, ya viven y hacen vivir a las almas en el tormento de la segunda muerte. Alegraos. Regocijaos vosotros que habéis sido despertados por mi cáliz viviente entre vosotros. Atentos, no caigáis en la depresión y en la desesperación de que nada cambiará y de que todo está perdido. Estad atentos y alegraos. Alegraos, yo estoy aquí. Tocadme, respirad mi aliento y escuchad al Verbo del camino, de la verdad y de la vida. Os bendigo, paz. Por boca de mi siervo y vuestro siervo, Giorgio Bon Giovanni, estigmatizado, 25 de diciembre del año 2012. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en Signos de este Tiempo. ¿Cómo estás, Augusto?
¿Qué tal, Alicia? Un gusto, como siempre. Quiero saludar también a mi amigo Fernando García, de México, que nos está saludando, y tantos otros. ¿Cuánta gente de México, no?, que nos escucha?
Sí, muchas gracias. Qué lindo, qué tierra hermosa. Qué maravilla que esta gente tenga su cariño y que nos escriben semana a semana. Muchas gracias a todos ellos. Les recordamos que nuestro programa está siendo transmitido por las Águilas del Sur, por FM La Zona 98.3, Comandante Luis Piedrabuena, aunque no sé si en este momento exactamente están transmitiendo, porque quiero hacer un comentario que nuestros compañeros, colegas, José Guzmán a la cabeza de Piedrabuena, está transmitiendo en directo el nuevo juicio a Facundo Jones Wallach, una persona, un representante del grupo mapuche que está siendo juzgado en este momento por segunda vez, algo que no se puede hacer, juzgar una persona dos veces por el mismo delito, por segunda vez, para intentar extraditarlo a Chile. Mucha repercusión, y seguramente en los próximos programas tendremos sus crónicas, así que tal vez en esta frecuencia no estemos saliendo en este momento. Los días viernes el programa se retransmite por LU33 de Santa Rosa La Pampa, en la frecuencia AM890. Un abrazo a todos ellos, nuestros amigos pampeanos. Y también se retransmite los días sábados a las 19 horas por Radio Láser FM89.5 de Mar del Plata. Un abrazo muy grande a todos nuestros amigos de Mar del Plata y a nuestro amigo Fede.
Vamos a ir a Mar del Plata un día.
Estamos planificando hacer un evento allí.
Sí.
Para encontrar a algunas personas que nos escuchen y a quienes se quieran acercar, así que vamos a planificarlo para este año.
Muy bien,
si
Alicia.
Dios quiere. Bueno, empezamos el quinto programa de la saga de los tres pactos, y hoy vamos a hablar, como dio la introducción del mensaje que leímos, de la segunda venida de Cristo y el tercer pacto. Y empezamos leyendo un mensaje donde dice que cuando retorne Jesús le dice a Giorgio Bongiovanni, empieza un tiempo que es la salvación de los justos y el exilio de los malvados. Exilio habla de...
Sí, el juicio.
Y además de sacar de un lugar, es decir, no permitirle la entrada a este planeta.
Sí, el destierro también.
Es un destierro, ¿no? Justamente fuera de la Tierra, sí. Pero del ámbito espiritual y físico de la Tierra. Entonces, hoy vamos a hacernos algunas preguntas, vamos a explicar un poco este tercer pacto que Dios le va a ofrecer a la humanidad. Pero como el mensaje que empezamos a leer recién empezaba diciendo, no nací en un palacio, vine en una gruta. Nosotros le habíamos preguntado a Giorgio Bongiovanni, ¿por qué Jesús se encarnó como bebé? ¿Por qué no vino este avatar, este rey de reyes, como maestro de luz, a ofrecer, barra imponer, con toda su autoridad y su esplendor, la ley de, digamos, la oportunidad de redención? Y Giorgio nos contesta que cuando estaba en el Vaticano, de pronto vio en la pantalla de televisión la imagen de un niño Jesús lleno de oro, cosa que le molestó un poco. Y se preguntó, ¿no? Señor, ¿por qué has descendido como un niño? ¿Por qué has tenido que nacer y por tanto crecer y tomar la leche del seno de tu madre, ponerte los pañales de aquel tiempo y hacer caprichos de niño? Como os he contado otras veces, nos dice Giorgio, él de pequeño hizo muchos milagros, pero seguía siendo siempre un niño. Sí estaba escrito que tenía que hacerse bautizar con el ritual del agua. Entonces, no podía aparecer como hombre. Aparecer como hombre, ¿no? Digamos que Jesús es un ser de quinta dimensión. Materializarse como otros seres y aparecer delante, por ejemplo, en el Jordán de Juan el Bautista, en el momento del bautizo, en vez de vivir toda la experiencia de los 30 años. Tú, el Hijo de Dios, jefe de los seres de luz, dice Giorgio, podrías materializarte como quisieras, en cambio te has encarnado. La respuesta que me di, nos dice Giorgio, creo que haya venido de él, parece banal, pero en realidad es inmensa. Para demostrar que la naturaleza no es naturaleza como tal, sino que lo es como creación de mi Padre, por lo tanto divina. Con el nacimiento, yo he realizado un gesto divino, respetando todos los ciclos de 7 años de nacimiento y crecimiento. Lamentablemente, nos dice Giorgio, vosotros habéis convertido este gesto divino, nacimiento, crecimiento, cumplimiento de los ciclos de 7 años, en un gesto humano. No lo valoramos, Augusto. Jesús se habría podido manifestar como un ser de luz y habría respetado la naturaleza de la quinta dimensión. En cambio, eligió la encarnación, respetando la naturaleza que su Padre ha creado. Por lo tanto, la creación, para demostrarle al hombre que el Cristo, el Hijo de Dios, es también hombre, que el Hijo de Dios es también el Hijo del hombre. Una unidad, divinidad y tierra, todo junto, en un ser. Con la encarnación de Cristo, Hijo de Dios, en Jesús, Hijo del hombre, Él nos quiso decir, Yo no soy solo el Hijo de Dios, el intocable, el venido de las estrellas, el Espíritu sublime. Yo soy Hijo del Hombre, es decir, vuestro hermano y amigo. Por lo tanto, la encarnación de Jesucristo es el acto más grande que Dios haya tenido en toda creación del universo. Lo voy a repetir. Por lo tanto, la encarnación de Jesucristo es el acto más grande que Dios haya tenido en toda la creación del universo. Hacer descender a la materia.
A él mismo, prácticamente.
A él mismo.
O sea, de su trono, de estar plácidamente en la séptima dimensión, descender él en forma de Espíritu Santo y personificarse en el cuerpo Jesús.
Exactamente, que ya era un ser elevado. Nuestro planeta, nos sigue diciendo Giorgio, por lo tanto, nuestra civilización, ha tenido la encarnación del Hijo de Dios. Si creéis la encarnación de Dios, como estabas diciendo vos, Augusto, una civilización que recibe como gracia la encarnación del Hijo de Dios ha sido elegida por el Padre como pueblo y es digna de entrar en la familia cósmica, es decir, en el paraíso, de pasar de la naturaleza humana bestial a la naturaleza humana espiritual y divina. Por lo tanto, la crucifixión significa renunciar, rechazar la encarnación divina, excepto para quienes lo han reconocido. Jesús dice, atentos a aquellos que no han reconocido al Hijo del Hombre, porque ni siquiera el Hijo del Hombre los reconocerá. Cuando Jesús expresaba esto, Augusto, no significaba que él juntaba un grupo de fanáticos que lo adoraran. Significaba que reconocer el mensaje en acciones que Cristo dejó a esta humanidad, reconocerlas haciéndolas, significaba validar y tomar el camino de la redención que le había ofrecido. Es decir, que Giorgio nos explica que la encarnación, un hecho inédito, inusual y privilegiado en una civilización humana, significó la oportunidad de traer la divinidad a la tierra para mostrar que la divinidad se hace hombre y nos enseña con los ojos directamente el camino de la evolución, el amor, el gran maestro del amor, lo que explicamos en mi programa pasado. Y la crucifixión significó el rechazo. Quiere decir que nosotros estamos en un instante espiritual donde la gran mayor parte de la humanidad, como decía el mensaje al principio, ha elegido la segunda muerte, la está eligiendo todos los días con los actos cotidianos y se le vendrá un exilio encima, un exilio de la tierra.
Un destierro, sí.
Un destierro, como vos bien dijiste. Qué buena palabra, ¿no? La palabra destierro nunca mejor bien usada que en el momento del juicio.
Algunos van a ser, ya nos lo ha aclarado Giorgio, expulsados de la tierra pacíficamente. Le dirán, hermano, discúlpame, pero tú no puedes estar aquí. Y otros, en cambio, van a ser expulsados violentamente.
Exactamente. Bueno, para revelar su naturaleza crística, fíjate que elijo un pasaje del Evangelio donde en realidad era difícil, por supuesto, ¿no?, convivir con este maestro de los milagros, pero que parecía de carne y hueso, que comía, dormía y que cada tanto manifestaba a estos hombres bastante ignorantes, brutos también, salvo dos o tres que tenían un altísimo grado de evolución espiritual, pero la mayor parte brutos, pero que lo amaban profundamente. Era muy difícil, repito, discernir quién estaba detrás de este ser encarnado. Y en un momento, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, en Mateo 16. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús lo reveló al sumo sacerdote Caifás también, cuando lo interroga diciendo, ¿eres tú Cristo, el Hijo bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Es la primera vez que él reconoce.
Sí lo soy, sí le dijo.
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo desde las nubes del cielo. Le anuncia a Caifás
su segunda venida,
a Caifás y a la humanidad.
Claro.
Nos lo anuncia antes de su muerte física, ¿no? Bueno, ¿qué nos quiere decir Jesús? Nos está diciendo, sigue analizando Giorgio, yo, el Hijo de Dios en persona, me he encarnado, no he aparecido. A ese hombre que hace 2000 años caminó en Palestina, lo vamos a volver a ver. Y va a caminar de nuevo entre nosotros. La encarnación del Hijo de Dios, que se va a manifestar de nuevo, no es que de las nubes baja una aparición suya o una proyección holográfica. Porque vamos a hablar y vamos a dedicar un programa, Augusto, les prometemos al público, sobre el proyecto Blue Beam.
Así ¿sí? es. Sí, sí.
Vamos a hablar de la falsa segunda venida de Cristo que los poderosos tienen preparada.
Que se está poniendo muy de moda también en YouTube. Hay muchos videos, mucha información, pero hay que discernir, ¿no? Hay que ver qué es cierto y qué no.
Exactamente.
Entonces vamos a tratar de hacer una investigación muy profunda al respecto, porque es un proyecto real, ¿no?
Real, absolutamente real, y hay mucha información. Bueno, dice Giorgio, yo he visto la encarnación, no una presencia astral. Él nos dice, yo he visto la encarnación 4 o 5 veces en mi vida. Bueno, él lo ha revelado muchas veces en las conferencias, de las cuales me gusta particularmente contar aquella en la que vino a mi casa y le ofrecí pan. Se le apareció, recuerden ustedes, lo hemos leído aquí, un cuerpo, primero una luz y luego una materialización de esa luz. Jesús Cristo, Jesús cristificado, puede, si quiere, materializar su cuerpo delante del discípulo o siervo que desee. Por supuesto, nosotros no estamos listos y seguramente no tenemos el grado de amor y disponibilidad como para que Él aparezca delante de nosotros. Pero lo va a hacer un día delante de todos al mismo tiempo. Hoy, algunos que le responden o a quien tienen, que tienen una misión especial con Él, son visitados por este ser que está vivo y que nos anuncia que está en el planeta, ¿no? Y nos sigue diciendo Giorgio, en su segunda venida no aparecerá el Cristo que se manifiesta a Giorgio Bon Giovanni o en Fátima, o se le aparecía al Padre Pío, o a San Francisco, o a los santos, sino el Hijo de Dios resucitado, el que clavamos en la cruz, que se encarnó, fue asesinado, resucitó, y se va a presentar de nuevo a todos. La encarnación del Hijo del Hombre, que hace 2000 años caminaba por Israel, no era un holograma, sino Jesucristo, que había recompuesto su cuerpo físico a través de la luz crística, el que llamamos Jesús Cristo resucitado, nos aclara Giorgio. Impresionante, ¿no? Y le preguntamos a Giorgio en un audio que vamos a escuchar ahora si esta encarnación de Jesús en otros planetas también se dio con el rechazo, con la tortura, la crucifixión y la muerte. Es decir, si el segundo pacto que fue ofrecido a través de la encarnación de Cristo se produjo a través, digamos, de un rechazo. Es decir, ¿Jesús se dejó matar en otros planetas? Escuchamos lo que él nos responde.
Sí.
En todo el universo no lo sé. Pero en esta galaxia, el único planeta que lo mató y lo torturó es la civilización del planeta Tierra. Otros han rehusado, pero no lo mataron. Y se fue. Se fue por muerte natural o porque se lo llevaron los ángeles. En esta galaxia, querido amigo mío, tiene más de 150 mil millones de estrellas. Imagínate cuántos planetas tiene esta galaxia. El único de las civilizaciones. ¿Cuántos planetas habitados? Yo pienso que se tiene 150 mil millones de soles alrededor, según hago por defecto, 100 mil millones de planetas son habitados. Seguro que hay planetas que lo rechazaron, civilizaciones, pero que una sola le hizo lo que hizo. Cuando se pregunta a la gente dónde está el infierno, es claro dónde está el infierno, ¿no? Pero el extremo mal, el extremo bien, porque este planeta es que fue teatro de la tortura y del asesinato del Cristo, será también teatro de la base más espectacular y esplendente como planeta, no como sol, de toda la galaxia misma, pronto. Será un oasis extraordinario de luxo, de lujo, de amor, de belleza, como nunca la galaxia lo vio. Y ahí me paro, porque si vamos a otras galaxias es infinito, ahí no lo sé, de verdad no lo sé. Quizás hay peores planetas de nosotros, pero no lo sé. Quizás lo sé, pero no me lo recuerdo, porque estoy involucrado en este cuerpo, no lo contemplo en este momento.
Me deja atónita, ¿no? Las palabras las vuelvo a escuchar. La reflexión de él es, en esta galaxia que los astrofísicos ya han reconocido que tiene 150.000, al menos, 150.000 millones de estrellas, es decir, otras estrellas como el Sol que tienen sistemas planetarios alrededor de esas estrellas.
Claro, porque se supone que en realidad hay más estrellas de las 150.000, lo que pasa es que no tienen sistemas planetarios.
Claro, se calcula aproximadamente que en esta galaxia, la Vía Láctea, sí, que tiene unos 70.000 millones de años luz de ancho en su elipse más larga, en su diagonal más larga, hay unas 150.000 millones de estrellas. Y se calcula que estas 150.000 millones de estrellas tienen orbitando alrededor 450.000 millones de planetas. Calculando también los astrofísicos que la probabilidad de vida similar a la humana, y esto lo estudian los que analizan la presencia de exoplanetas, así se llama esa área de la astrofísica, es decir, planetas con condiciones similares físico-químicas como la de la Tierra, a distancias aproximadas de como la que tiene la Tierra al Sol, habría, como dice Giorgio, de esos 450.000 millones, unos 100.000 millones. Vamos a sacar 100.000 millones, si querés, nos quedamos con el 10%, es decir, con 10.000 millones de planetas habitados.
Y Giorgio, bueno, la NASA dijo 50.000, oficial.
Sí, 50.000.
50.000.
Pero suponete que me quedo con 10.000 millones de planetas, que los cuales se constate que hay una vida, sí, que hay una vida inteligente. Y Giorgio nos dice, en toda la galaxia no hubo un planeta donde se rechazara el Cristo de esta forma con el asesinato y la muerte. Se rechazó la redención, pero no se lo mató. Y nos aclara, para que no nos deprimamos tanto, que es lo primero que leímos hoy, a extremo mal, extremo bien. Si bien aquí se cometió el peor sacrilegio frente a la oferta de amor infinita que el Padre había hecho, este planeta se va a convertir en un oasis de gnosis y belleza dentro de la galaxia, porque va a ser la base principal de toda la Confederación cuando se establezca el tercer pacto en su segunda venida de Jesús. Este ser va a completar su misión volviendo a la Tierra a restablecer la salvación de los inocentes. Y entonces Giorgio nos aclara, de todas las galaxias, es decir, del cosmos completo, no lo sé. Pero yo me acuerdo una anécdota que hemos contado aquí en la radio, que lo podemos volver a contar. Una vez le preguntaron en una conferencia a Giorgio Bongiovanni si él reconocía, cuando estaba caminando por la calle, personas o seres que tenían un cuerpo aparentemente humano, pero que provenían de otro origen que no fuera terrestre. Él dijo que sí. Y comentó que una vez le pasó de ver personas que eran de un origen, de una civilización del extremo opuesto de nuestro universo, es decir, de los confines de la galaxia.
Sí, de otras galaxias. Sí.
De otras galaxias. Y entonces preguntó qué hacían estos seres que venían de tantos millones de años luz al planeta Tierra. Y le fue respondido que habían venido a estudiar el mal. Habían venido a la escuela del mal.
Claro, porque en su galaxia no contemplaban que existiese un mal peor como que el que existe actualmente aquí en la Tierra.
Exactamente. Venían a aprender lo que no se tenía que hacer.
Sí, sí. Bueno, la recuerdo esa anécdota.
Entonces, le preguntamos también a Giorgio, ¿por qué llegamos al tercer pacto? ¿Cómo se llega a este proceso? ¿Por qué estos 2000 y pico de años? ¿Qué pasa en este proceso? Y él nos dice, el proceso comenzó porque Cristo, en su gran misericordia, quiso que en estos 2000 años hiciéramos un intento de despertar a las almas, un nuevo ofrecimiento de redención. Si en estos 2000 años que él nos aparentemente dejó solos, ¿no?, a pesar de su crucifixión, la humanidad se hubiera arrepentido, no habría necesidad de un juicio drástico. Pero como en estos 2000 años la situación ha empeorado, es notorio, ¿no?, que ha empeorado.
Sí, sí.
Es necesario su regreso, donde prevalecerá un juicio severo y un camino de misericordia para muchos, o para algunos, dice Giorgio. Si la humanidad hubiera aceptado la redención, habría ocurrido lo contrario. El juicio severo sería para algunos y la gran misericordia sería para casi todos. Entonces, le preguntan que cuando el maestro se sacrificó en este proceso de justicia, a partir de la cruz, ¿empezó el proceso de redención? Bueno, nos aclara que, por supuesto, estamos viviendo el último proceso de redención. Quiere decir que en este momento, Augusto, este segundo pacto que vino y se estableció como una nueva alianza de Dios con la humanidad, está en fase de cumplimiento. Es como cuando firmamos un contrato, ¿sí?, de alquiler, y dice, bueno, por 2000 años, Augusto, vos te comprometés a pagar el alquiler. Y vos no me lo pagás, ¿no? Vos decís, no, bueno, no importa, mañana, el mes que viene, y vas acumulando deuda. Vamos a hacer seguramente el próximo programa, un programa dedicado al karma. Entonces, en este pacto vos te haces un poco el distraído, por no decir, te convertís en un ser egoísta, salvaje y depredador. Y no se ejecuta el contrato. No te dicen, bueno, pero mirá, yo vine hace 2000 años, vos firmaste un papel. Mirá que cuando venza el contrato, las condiciones van a ser otras. Esto es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el final de esta oportunidad aleatoria, impuesta, de aceptar este pacto de redención. Él nos dice, estamos viviendo el último ofrecimiento, recalco la palabra ofrecimiento. Cuando yo te ofrezco algo, no te lo impongo. Es algo que vos podés rechazar todavía. Podés decir, yo lo quiero, sigo haciendo lo que quiero, y me hago cargo o no me hago cargo de mis consecuencias, pero no lo voy a tomar. Dios no nos impone portarnos bien, no nos impone el amor al prójimo. Nos lo da como ofrecimiento. Y dice Giorgio, y estamos viviendo con vuestros ojos la sangre. Los estigmas que llevo son quizás un último ofrecimiento de redención. ¿Cuántos ofrecimientos tenemos que recibir aún en esta humanidad? Claro que no hay que ni exaltar, nos dice, ni fanatizar esta señal que yo llevo, nos habla de los estigmas, pero tampoco hay que menospreciarla, ni una cosa ni la otra. Aunque, según mi opinión, a menudo es menospreciada, porque nos guste o no, durante 2000 años de historia, Cristo ha enviado cientos de estigmatizados. Teresa Neumann, el Padre Pío, San Francisco de Asís, Ana Catalina Emmerich, etc. ¿Acaso no fueron una señal de que Jesucristo está vivo y nos sigue ofreciendo la redención y de que el tiempo se está acabando? Nos pregunta Giorgio, ¿sí? ¿Hay comentarios, Augusto?
¿Sí? Así es, sí, de una recomendación que nos hace Fernando García, que nos dice que, de acuerdo al tema que estamos hablando, nos recomienda ver una película que se llama El Planeta Libre.
Bueno.
Que es una reunión interplanetaria, dice él.
Vamos a verla, cómo no, muchas gracias.
De la gente que viene aquí a la Tierra y que nadie se quiere ofrecer a venir justamente por la maldad que hay.
Claro.
Y bueno, dice que es muy interesante la película y fue prohibida en la Unión Europea y en otras partes del mundo, así que la vamos a ver. Creo que ya la vi. Creo que ya la vi.
Bueno, yo la voy a buscar porque no la recuerdo, así que muchas gracias por el aporte. Entonces estamos en un tiempo donde se está por acabar el contrato. ¿Y cuál va a ser el nuevo status quo? ¿Cómo se manifestará frente a la humanidad este nuevo orden de cosas? Y te voy a leer dos fragmentos de dos mensajes donde Giorgio Mongiovanni nos explica, mejor dicho, el cielo a través de este estigmatizado, nos explica el tiempo que viene. En uno de ellos dice: 1000 años de paz, de amor y de justicia serán ofrecidos a la nueva humanidad de la era cósmica para reinar en paz con Jesús Cristo. Como ya hemos dicho, estáis al límite y al confín de una era basada en la violencia y el dominio material. El retorno del Hijo del Hombre, Jesús, próximo a manifestarse con nuestra presencia y la verdad cósmica que representamos, ratificarán el pasaje hacia una nueva era. La gran purificación ya en curso permitirá solamente a pocos millones de seres humanos el derecho a heredar esta era de amor y de justicia. Todos tienen la posibilidad de participar en esta selección en curso, pero para ascender es necesario superar las barreras de la materia y desarrollar totalmente los valores del espíritu crístico. Después del reino de los 1000 años, habrá otra y definitiva selección para permitir a la nueva humanidad pasar a los valores planetarios universales de la cuarta dimensión y entrar así a formar parte de nuestra familia cósmica. El Apocalipsis de Juan es el mejor texto para poder profundizar estos temas. Zetun Jenner saluda con amor a través de Giorgio Mongiovanni, San Elpidio Mare, Italia, enero del 2007. Bueno, este mensaje que invito a reescuchar explica prácticamente la segunda venida de Cristo, el status quo que va a cambiar, los 1000 años y la entrada a la cuarta dimensión. Mucha gente cree, si bien allí había creo que una pregunta, la segunda venida de Cristo será física, con potencia y con gloria, es decir, impondrá su presencia dentro del planeta, no es una visión metafórica, no es un estado energético que reinará en los corazones, se impondrá un nuevo estado de justicia, es decir, un nuevo estado de amor. Y en el mensaje dice que vendrá acompañado con seres cósmicos, porque esta presencia y lo que representan, es decir, representan las jerarquías de evolución. Cuando vos veas que seres de luz acompañan a Jesús materializado, es con una imagen rápidamente que se nos dibuja y se nos explica en un instante, con una imagen, repito, que el camino de la evolución es mucho más largo que el material humano, que la muerte no existe, algo que quieren negar todos los poderosos de este planeta.
Sí, y la gente se va a dar cuenta de eso porque primero a esos seres los vamos a ver sin Jesús.
Sí.
Porque van a venir a presentarse esporádicamente, en forma ya no individual, sino en forma un poco más masiva, y cada vez más, hasta que llegue el día en que se presente el gran maestro de todos los maestros, y que va a venir a hablarle al mundo y a juzgar a todos, a separar al trigo de la cizaña.
Sigo analizando el mensaje. Fíjate que el mensaje dijo: la gran purificación ya en curso, es decir, vuelve a aclarar que estamos en el cumplimiento del tiempo del segundo pacto, el tiempo en el que se es ofrecida esta redención desde la venida de Cristo hasta su segunda venida, donde la humanidad elige un libre albedrío. ¿Qué hago? ¿Elijo ofrecer el camino de la evolución, me sacrifico por mi prójimo o hago una vida egoísta, me fijo yo, me miro el ombligo y se acabó el mundo. Es decir, nos está aclarando que la purificación está en curso. Y dice, permitirá solamente a pocos millones de seres humanos el derecho de habitar este nuevo planeta. Quiere decir que en los planes del cielo muy poca gente, porque algunos millones para 7.000 millones es muy poca gente, querido Augusto.
Y sí.
Si bien hay muchos millones de personas que están haciendo cosas positivas, frente a una gran, gran humanidad, es un escaso porcentaje, que ya está eligiendo jugarse la vida por el otro. Ese escuchó a Cristo, aunque no sepa ni quién es Jesucristo. Y luego nos dice que van a haber 1000 años más, ¿sí? De pasados estos 1000 años, donde va a haber una nueva selección, donde la humanidad va a pasar de los valores humanos a los valores planetarios universales, que eso ya significará dentro de 1000 años posteriores a la segunda venida de Cristo, la entrada a vivir en la cuarta dimensión. Quiere decir que los primeros 1000 años son de, vamos a decir, reacomodamiento de las energías, de la armonización, de purificación del planeta, para finalmente, después de esos 1000 años, entrar en contacto directo con todas las civilizaciones de los otros planetas que forman parte de la Confederación Interestelar. Y entonces, Giorgio nos explica cómo va a ser el mundo terreno e intraterreno al tiempo de la segunda venida de Cristo. Y nos dice, después del juicio, habrá un equilibrio sobre todas las cosas, ya sea de los planos materiales como de los espirituales. En ambas dimensiones se establecerá un equilibrio armónico positivo. Ya sea sobre el plano físico humano, por lo tanto el espíritu encarnado, como en el plano espiritual etérico, es decir, el espíritu desencarnado, tiene que existir el bien. Lo voy a repetir para que luego expliquemos el tercer pacto. Ya sea en el plano físico sobre la superficie de la Tierra, como en los mundos intraterrenos, ahora, por supuesto, en los mundos intraterrenos existe el bien, pero no en la superficie de la Tierra, está claro, ¿no? Tiene que existir el bien. Entonces, ¿cómo hago para que exista el bien? Respuesta, por imposición. La segunda venida de Cristo viene con potencia, dice el Evangelio. ¿Qué significa la potencia? Viene a imponer el bien. Ahora no te lo ofrezco, Augusto. Ahora no tenés la posibilidad de rechazarlo. Ahora el bien se cumple. Sigo con el análisis. Actualmente,
ese sería ya el
tercer pacto. Actualmente se dan ambas cosas con predominio neto del mal, nos dice Giorgio. Sí, sí, claro. Los estratos etéricos de la luz están, pero son muy pequeños. Hay un solo punto de luz sobre la Tierra que se encuentra bajo el polo sur, donde se vive la beatitud, mientras que todo el resto del planeta es negativo. Luego hay algunos puntos en correspondencia con puertas dimensionales. Giorgio nombra algunas, Piancavallo, el Etna, Fátima, ¿sí? Otras entradas en América Latina.
El lago Titicaca.
El lago Titicaca, Erx.
Salto, Uruguay, sí.
Exactamente, en Salto, Uruguay. Que te proyectan directamente hacia ese punto bajo el polo sur. La madre tierra es hermosa, pero está infectada con un virus que se llama hombre. Pero con la venida de Jesús, todo será positivo. Y para llegar a ello, la Tierra tendrá que cambiar morfológicamente su estructura, que en este momento es absolutamente diabólica, negativa y nefasta. Los continentes dejarán de ser como los vemos ahora porque habrá catástrofes que convulsionarán completamente al planeta. Te doy un ejemplo, dice, cuando te enfermas gravemente, te ves obligado a intervenir sobre tu organismo con unidades de vigilancia intensiva para reequilibrar todo tu sistema neurovegetativo, tu metabolismo, tu digestión, tu circulación. Por lo tanto, tienes que reequilibrar todo lo que se ha alterado, pero sigues siendo la misma persona. Esto es algo válido también para el planeta Tierra, cuyos organismos interiores deberán volver a los orígenes. Es por ello que el planeta Tierra debe ser purificado. Y se trata de una purificación necesaria, en la que algunas tierras se hundirán y otras emergerán. Y todo esto ocurrirá antes del regreso de Cristo. Entonces todavía no ha ocurrido nada, nos dice Giorgio. Quiere decir que esta nueva tierra, que será de pura luz, se ofrecerá un pacto donde, se establecerá un pacto entre Dios y la humanidad, donde todo te va a ser dado. El conocimiento, la alimentación, la purificación y eliminación de todas las enfermedades físicas, inclusive las mentales, para que a través de todas tus aptitudes y talentos como humanos puedas adquirir el conocimiento que te haga más útil para servir a la evolución del planeta, no para trabajar para una empresa, sino para convertir a la Tierra en un ser vivo, que lo es, más apto para el anclaje de civilizaciones evolucionadas. Para esto vamos a colocar nosotros nuestro servicio, nuestro talento. Pero entonces, Augusto, una pregunta que nos podemos hacer todos para entender qué es el tercer pacto. ¿Podrán estar en ese planeta personas que son capaces de matar de hambre a su hermano? Está claro que no. Vamos a escuchar a Giorgio cuando le preguntamos ¿cuál es la diferencia entre estar salvo o entrar al nuevo reino? Porque parte de la civilización que hoy se dice ser personas que están en la Tierra, que están salvados. ¿Pero qué significa estar salvados? Vamos a escucharlo.
Salvo significa que no, salvo significa que no haces la segunda muerte. Esto es salvo. Yo firmaría ya. Si me dice Cristo, quieres ser salvo, pero no lo sé si el nuevo reino, sí, firmo. Ya firmo. Luego a ver si el nuevo reino no. Pero firmo la segunda muerte, si me la sacan de encima, es una ganancia. Porque la mayoría de la humanidad vamos en una forma de decir, esperamos que nosotros no, pero la mayoría de la humanidad es condenada a la segunda muerte. Por lo menos el 70%.
La gente que, por ejemplo, padece de hambre en África, que están
en esos son salvos. Ahora no lo sé si merecen todos el reino de Dios, pero son salvos.
Bueno, era la duda que yo siempre tenía, ¿no? Porque digo, si son entre 8 y 10 millones de personas las que en este momento están en condiciones de pasar a la nueva era, ¿no? Digo, toda la gente que está sufriendo, verdaderamente, que no tiene la posibilidad ni siquiera de elegir, que se muere de hambre, que vive, el 60% de la humanidad vive con $2 diarios o menos, ¿verdad? Esto es un dato estadístico de la ONU. Entonces, digo, esa gente, ¿por qué tiene que no heredar el nuevo reino? O mejor dicho, ir de hecho a la segunda muerte, porque muchos van a ir a la segunda muerte, lamentablemente.
Claro, Giorgio nos aclara que no.
Y nos aclara que no.
Que ese sufrimiento por el cual están atravesando ya los catapulta a un estado de salvación espiritual. Es decir, que a ellos están protegidos de retroceder en la escala de la evolución. Si han hecho muchos méritos de amor al prójimo, aún en esa situación de sufrimiento, pasan al nuevo reino. Y si no, pasan a otro planeta similar al de la Tierra para completar sus estudios y recibirse y graduarse de humanos.
Claro, claro.
Humanos divinos.
Continuando su evolución en otro planeta.
Es decir, que en realidad, como dice Giorgio, son premiados.
Ahora, Giorgio también hace un ejemplo.
Pero el premio máximo va a ser quedarse en el planeta Tierra, que se va a convertir en en el destino turístico VIP de la galaxia.
Claro. La diferencia es muy clara. Si vos fuiste una buena persona, que mucha gente la hay, que es una buena persona, que es una persona honesta, que es humilde, que es transparente, esa persona no necesariamente va a pasar a la nueva era. Exacto. Pero tampoco va a ir al infierno,
claro,
obviamente.
No va para atrás.
Sí, va para atrás. O sea, continúa su escala evolutiva en otros planetas, en otros mundos donde se supone que puede completar su misión pacíficamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia que te catapulta a formar parte del nuevo reino? Porque uno puede ser una buena persona, ayudar, como nos enseñó el Cristo, ¿no? Es dar todo.
Es ama a tu prójimo más que a ti mismo.
Es dar todo, ¿sí? Incluso tu vida misma. Bueno, es difícil, no es fácil. Pero Jesús también premia el esfuerzo que uno hace cotidianamente, diariamente, que es
la
incluso más difícil.
La intención, exactamente. Porque mira, sí, los corazones.
Sí.
Que es más difícil, exactamente. Y ese tercer pacto es de cumplimiento obligatorio, es decir, es impuesto, porque todos los seres que estén en condiciones de habitar ese nuevo reino en el planeta Tierra, está claro que ya han decidido amar al otro aún en contra de sí mismos. Por lo tanto, no vendrá un mandamiento que diga no matar, porque esas personas que habiten el planeta, Augusto, ya han decidido dejarse de matar por salvar un inocente. Dejarse matar, perdón, por salvar un inocente. Está claro que no va a haber un mandamiento que diga no robar, porque esas personas fueron capaces de dar lo poco que tenían para ayudar a otro. Entonces no necesitan un mandamiento. No se va a imponer, debes amar al otro, porque ya han amado al otro aún haciéndose daño, entre comillas, daño físico a sí mismos. Por lo tanto, el tercer pacto es de cumplimiento obligatorio. Y a estos seres que han amado, como Jesús pidió, les es entregado el conocimiento total. Podemos decir, digamos, no es total porque comparado con lo que sería la línea de evolución, el conocimiento de la cuarta dimensión es muy inferior que el de la quinta. Pero comparado con el conocimiento terrestre, que estos seres de luz que van a acompañar al Cristo desciendan con él y le entreguen a la humanidad la solución a todas las enfermedades físicas, tecnología 1500 años adelantada, etcétera, te imaginas que significará para los seres que han amado la solución a todos los problemas mundanos y materiales. Por lo tanto, tu encarnación física solamente se tendrá que preocupar en adquirir conocimiento para amar más al planeta. ¿No es un premio maravilloso? Claro que lo es. Ese premio no puede estar en manos, por ejemplo, conocer la desmaterialización o la materialización o la teletransportación, no puede estar en manos de un político demente, querido Augusto. Imagínate lo que puede hacer un político demente conociendo hoy la teletransportación. Podría teletransportar un submarino nuclear en 10 segundos, ¿no? Está claro que no están aptos ni para rozar la cuarta dimensión siquiera.
Sí, además, Alicia, me queda muy claro por esto que siempre nos viene revelado de la mano de Giorgio, es que obviamente no van a existir el apego al materialismo en la nueva era, porque ya vamos a tener todo, o sea, ya vamos, digo, los que van a pasar, ¿no? Van a tener absolutamente todo a su disposición. Entonces la gente ya no se va a tener que preocupar
por
ganarse el pan y por vivir una vida de gozo material. Al contrario.
Vas a tener gozo material, pero no por el gozo en sí mismo, sino para que tu verdadero sentido de la existencia ya no sea elegir entre el bien y el mal, sino, digamos, prevalecer en el bien.
Sí, sí. Está claro que los conceptos pasan de un extremo al otro, es decir, el desarrollo ya no va a ser material, o sea, material ya viene por imposición.
Uh-huh. Porque todavía van a tener un cuerpo físico, la cuarta dimensión es física,
sí,
por necesidad, te diría yo. Pero
el desarrollo se va a basar en otros talentos,
en la,
¿no?,
gnosis, y esto que vos describís es lo que se llama beatitud.
Sí.
El gozar, exacto, de la materia sin caer en los vicios de la materia. Y nos estamos despidiendo con un mensaje donde el cielo nos habla de este nuevo estado del tercer pacto que se impondrá entre Dios y la humanidad. Del cielo a la tierra. Giorgio, mi siervo, despierta. Escucha y escribe lo que ahora te digo. Difunde a tus hermanos y hermanas vivientes en el mundo mi verbo de amor y de justicia. Escucha, escucha, hijo. ¿Recuerdas lo que he dicho hace 2000 años? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. He aquí, hoy es el tiempo en el cual esta profecía se cumple. Mis ángeles están juntando a los llamados y a los elegidos, y la cruz en el cielo que todo el mundo pronto verá será el signo del Hijo del Hombre, el prólogo de su manifestación que cumplirá y completará la misión del Cristo cósmico sobre el planeta Tierra. El tercer pacto entre el Padre Adonai y los hombres que heredarán el nuevo cielo y la nueva tierra. Giorgio, mi discípulo y siervo, soy yo, el Cristo Jesús, el Mesías, aquel que en su cuerpo y en su espíritu acoge con honor y con inmenso amor la luz solar de la inteligencia universal, el Verbo Helios. Giorgio, siervo y discípulo mío, tú que preparas la mesa de los invitados para la llegada del Esposo, tú que gritas en el desierto y sufres mi pasión y mi cruz, prepárate y anuncia a tus hermanos que yo ya estoy. El tiempo ha llegado y el grano está casi maduro. Ya está sobre la tierra aquel que separará el trigo de la cizaña. El reino de Dios camina en medio de los hombres, de las mujeres y de los niños. Preparaos, todos, porque el juicio será severo para los asesinos de la vida y serán grandes las consolaciones para los justos, para los que sufren a causa de la justicia y para los pacíficos. También el Hijo del Hombre está listo para el día tan esperado, el día del Padre Adonai, el día y la hora que solamente Él, el Dios viviente, conoce, en el cual manifestará su gloria celeste y solemne junto a su esposa, la celeste Jerusalén, que bajará desde lo alto.